Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que te interesa de aquí, de tu casa, de tu barrio, de tu ciudad, de Valladolid, en un día en el que estamos hablando de los maestros. En el Día Nacional de los Maestros nos vamos a acercar a otro colegio de nuestra ciudad que también tiene otra realidad muy diferente a lo mejor a lo que estamos acostumbrados. Estamos hablando del Colegio Los Jesuitas, que tienen ya desde hace más de 30 años una diversidad en su alumnado que seguro enriquece la experiencia docente. Vamos a hablar con ellos enseguida, pero también vamos a adentrarnos y a colarnos en ese evento de la Cata Ópera Prima que se está celebrando hoy para conocer la realidad de todos esos vinos de la denominación de origen Ribera de Duero. Vamos a irnos también hasta el Pleno del Ayuntamiento, que hoy se ha vuelto a colar ese centro de refugiados con la primera moción conjunta del Grupo Socialista y de Valladolid Toma la Palabra. Queremos saber cuál es la realidad y sobre todo hacia dónde se va a encaminar la construcción o no de ese centro de refugiados. Vamos a tener también además a un protagonista muy especial al que todos los vallisoletanos tenemos un cariño por cómo habla y por cómo nos cuenta las historias en el norte de Castilla. Estamos hablando de Peláez, que presentará el miércoles su nuevo libro Vallisoletanías. Vamos a hablar de salud y de otras muchas cuestiones aquí enseguida en Mediodía en COPE. Y vamos a llamar ya a la puerta de ese colegio, del Colegio Jesuitinas de Valladolid, que desde hace, como digo, más de 30 años alberga en su interior pues a un alumnado con muchísimas capacidades diversas, diferentes, como se dice ahora. Hay alumnos con ceguera, con hipoacusia, con síndrome de Down, y todos ellos conviven en las mismas aulas, desde bien pequeñitos, desde edades tempranas, hasta las etapas más altas de la educación. Nos vamos a centrar en las primeras, que a lo mejor son las que pueden llamar más la atención, y sobre todo por la respuesta de sus alumnos. Vamos a saludar ya a Daniel y a Bárbara, que nos acompañan. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bárbara, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Los dos sois trabajadores. Daniel, en tu caso, creo que también eres el director de ese área de educación infantil y primaria en Jesuitinas. Y conocéis perfectamente la realidad de la que estamos hablando en un día como hoy de vuestra profesión, del Día Nacional del Maestro, en el que para vosotros yo creo que cobra más sentido a la hora de que tenéis esa diversidad que seguramente en algunos puntos o en más de una ocasión habéis escuchado, os han preguntado, pero eso os beneficia y para vosotros tiene que ser, si no me equivoco, Daniel, muy enriquecedora, ¿no?, esta experiencia.
Pues sí, la verdad es que es una experiencia muy enriquecedora porque nuestros alumnos pues aprenden que la vida es diversidad, ¿no?, y que en la diversidad está la normalidad, ¿no? Entonces, este tipo de alumnos con diferentes necesidades educativas pues aportan una riqueza enorme y una diversidad enorme al aula.
Porque, Bárbara, tú que vives ese aula día a día y que ves esa diversidad, el 10% de vuestro alumnado tiene esas capacidades diferentes con respecto al 100% de todos los alumnos que van a Jesuitinas en Valladolid. Claro, mucha gente se estará preguntando, ¿y cómo lo hacéis? ¿Cómo es esa realidad dentro de vuestras aulas con alumnos tan diferentes, con necesidades tan diferentes, no?
Sí, bueno, pues intentamos adaptarnos a las necesidades que presente cada alumnado. Hay alumnos que lo que necesitan es un apoyo dentro del aula, entonces intentamos cuadrar los horarios para poder entrar y ayudarles dentro del aula sin tener que sacarles y así estén lo más incluidos posible en las actividades del día a día. Y luego pues hay otro tipo de alumnado que por la discapacidad o por las capacidades distintas que tiene, pues necesita otro tipo de apoyo o necesita otro tipo de aprendizaje, entonces ahí también le sacaríamos y hacemos grupitos pequeños y trabajamos con ellos, pues cada uno dependiendo de lo que necesite. Los más pequeños, pues desde rutinas, autonomía, hasta socialización con los compañeros, y ya los más mayores, pues técnicas de estudio y relaciones sociales que también lo necesitan. Bueno, intentamos adaptarnos un poco a las necesidades de cada uno.
O sea, que vemos perfectamente cómo en Jesuitinas Valladolid la educación y la labor que hacéis los maestros es prácticamente personalizada, lo podríamos definir así, porque estáis muy pendientes de cuáles son esas necesidades de cada alumno y les ayudáis a que todos al final también convivan y consigan un mismo objetivo, que es el que tenéis dentro de vuestras aulas. Porque, Daniel, hablamos que en infantil hay 8 personas ahora mismo con este tipo de discapacidades diversas, 26 en primaria. Claro, a mí sí que me gustaría preguntarte, ¿cómo acogen en infantil, sobre todo, las familias que se interesan por el centro, que quieren apuntar y que sus hijos vayan a este colegio de Valladolid? Cuando saben de esta realidad, ¿cómo se lo toman?
Pues mira, nosotros siempre que hacemos las visitas para las familias que no nos conocen y que vienen al centro, siempre les explicamos que este es un centro donde sus niños van a convivir con alumnos que tienen este tipo de necesidades, ¿no? Y la verdad es que se lo toman de una forma muy positiva, porque es muy enriquecedor para ellos. Hay centros donde no hay esta realidad y entonces estos niños se convierten después en adultos que nunca han tenido trato con este tipo de personas y no saben cómo tratar y cómo acercarse a ellos. En cambio, nosotros en nuestro colegio podemos ver cómo estos niños están incluidos, van a todos los cumpleaños con sus amigos y al final tienen una relación normalizada, que es lo que intentamos es de la forma que nosotros podamos crear que estos niños se sientan uno más en el aula. Entonces, esto es algo que es muy beneficioso para todos los niños. Y las familias yo creo que lo asumen como una realidad muy bonita y muy positiva.
Y en las aulas, Bárbara, porque claro, desgraciadamente y muchas ocasiones cuando hablamos de la realidad de las aulas a día de hoy, seguimos teniendo esa lacra social que es el bullying, el no entender a lo mejor esas otras realidades, el mofarse de las mismas. No sé si en Jesuitinas conseguís todo lo contrario, al normalizar desde tan pequeños toda esa diversidad, al tener ese compañerismo a lo mejor tan exacerbado, conseguís una normalización mucho más sana, si me permites la expresión, en las aulas, porque los niños, ¿cómo trabajan realmente esa socialización y cómo están dentro con sus compañeros? Lo ven como algo normal, ¿no? No a lo mejor lo ponen con tantas categorías como lo podemos poner los alumnos.
Pues sí, la verdad es que es curioso cómo desde pequeñines, desde casi escuela infantil, incluso 3 años, ya se dan cuenta de cuando hay algún compañero que tiene alguna necesidad. Y cómo de la manera en la que lo normalizan es increíble. Más que muchas veces los adultos, como estás diciendo, hasta el punto de que lo que existe por parte de los compañeros es una sobreprotección que muchas veces le tienes que decir, déjale, tiene que aprender a hacerlo él solo.
Fíjate.
Le quieren ayudar tanto, le quieren atender tanto, que hay veces que hasta se pasan de la raya. Entonces, la verdad es que lo que vemos es muy bonito, porque ocurre todo lo contrario. Es una protección hacia todos esos alumnos y como dice Dani, es que aprenden a relacionarse con ellos de una manera natural, aprenden que cada uno tenemos unas necesidades, que cada uno somos distintos y cómo hay que tratar a todas las personas con sus capacidades y sus necesidades.
Y ahora
la verdad es que es muy bonito verlo.
Ahora me voy al principio de la entrevista, Bárbara. Empiezo contigo si quieres. El para vosotros como maestros en un día en el que estamos hablando de vuestra profesión, de todo lo que todavía hay que avanzar y en lo que se os tiene que ayudar sobre todo, pero para vosotros trabajar con estas realidades, no sé si bofetada de realidad, pero sí lo que luego también vivimos en nuestro día a día. ¿Cómo está siendo esta experiencia como maestros?
Pues la verdad es que a mí me encanta, quiero decir que me dedico a ello. Es muy enriquecedor, es verdad que es un trabajo duro y muchas veces hay momentos difíciles, pero la verdad es que merece la pena porque luego los niños son muy agradecidos y los niños, sobre todo con necesidades, son el doble de agradecidos y cuando hay algún logro, ves algún logro por su parte, logros que han costado mucho tiempo, es una satisfacción enorme. Entonces es muy bonito trabajar con ello.
Daniel, ¿y en tu caso?
Bueno, en mi caso, pues igual que lo ve Bárbara, ¿no? Yo también doy clase y tener en el aula este tipo de alumnos pues a veces es muy sacrificado, tienes que prepararte muy bien las clases antes de comenzar, pero bueno, somos un centro que tiene mucha experiencia y los profes de apoyo te ayudan mucho, nos sentimos muy muy acogidos los profesores y la verdad es que lo que te aportan estos niños es todo pues muy positivo, ¿no? Y la verdad es que le da sentido, ¿no? Tener una clase donde los alumnos son diferentes y bueno, pues puedes incluirlos todos en el mismo lugar, pues es una experiencia muy enriquecedora.
Pues me ha encantado conocer esta realidad que se vive en el Colegio Jesuitinas de Valladolid y que habéis querido compartir también con nosotros en un día tan especial para todos los maestros. Gracias, Daniel. Gracias, Bárbara. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Abiertos estamos a que nos conozcáis cuando queráis.
Gracias.
Tengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14, sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C251000023.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras! ¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Equipa tu turismo furgoneta o 4x4 en Autonieto con neumáticos Continental y llévate un cheque combustible de hasta 80 euros. Autonieto, en la avenida de Burgos 27 de Valladolid, y Continental te ayudan con el repostaje de tu vehículo. Oferta válida hasta el 12 de diciembre. Autonieto, avenida de Burgos 27.
Esta Navidad brinda con Arco del Reloj, el vino de edición limitada y numerada de bodegas Covidoro. Elaborado con uvas de nuestros viñedos más antiguos, Arco del Reloj es el acompañante perfecto para celebrar estas fiestas. Arco del Reloj, un vino exclusivo a tu alcance.
Nos subimos a la Atalaya de Álvaro Salgado.
Y ahí arriba, en lo alto, como siempre, vamos a escuchar la reflexión, no sé si incluso superando la niebla, de Álvaro Salgado. Buenos días, compañero.
Buenos días, Marta. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que menos lluviosos, que por aquí en Brujas.
Tú tienes lluvia, mira.
Que a poco me abre las ventanas de la habitación este vendaval de lluvia y viento que me da la bienvenida a la semana. Espero que Valladolid haga un poquito mejor, aunque sea.
La niebla.
Llegamos este 27 de noviembre de 2023... que ya casi se nos está acabando el año, corre con prisa el calendario. Llego a este 27 de noviembre escribiendo las líneas que, si salen bien, me condenarán a otros tantos años lejos de las cañas frescas y de los callos a la madrileña. Me para pensar, así escribiendo, si estar aquí bajo la lluvia y el frío, abrigado del monzón belga, vale la pena. Si esto del exilio voluntario es una cosa suicida, innecesaria y que nace de la misma ambición desmedida que a C. Tangana le devuelve millones y a mí, por el momento, tan solo resfriados. Se hacen cuesta arriba los mensajes en los grupos de amigos cuando verse en Diego queda a un par de miles de kilómetros de distancia. ¿Cuántas veces no vi esa burbuja en mi pantalla antes y me dio pereza ir hasta el tren si al fin y al cabo ya habría otra ocasión? Y ahora, aquello de que quizás sería la última vez que nos viéramos entre bandas de graduación en junio, suena un poco más serio, cuando el recuerdo más vívido de aquello solo lo reboto con Amalia y con Nacho, que estaban ahí, al lado, aunque no lo supiéramos, aunque no sospecháramos que pasados los meses podríamos hacer puzzle de los recuerdos desagregados. Ya lo decía mi amiga Silvana, somos más lo que contamos recordando lo vivido que lo vivido en el momento. Antes lo de mudarse fuera tenía que ser mucho más sencillo, yo creo. Porque sí, te acosaría de vez en cuando la añoranza, y no dudo que alguno de mis antepasados, no carnales, pero sí espirituales, en Brujas, tendría sueños cuasi húmedos con el chorizo y el jamón serrano. No sé si les he contado que el otro día, comiendo prosciutto, esa variable mala, horrible, italiana, me eché a llorar del gusto. No sé si se lo había contado, pero si no, se lo cuento ya. Pero es que ahora es todo peor, porque entrar a Instagram es un suplicio. Entre los vídeos en las discotecas que frecuentabas, las fotos de la gente caminando por los adoquines del rastro, un vermo al sol y más de una cara conocida, es casi como ir a ver una película al cine de cuyo reparto decidiste salir en el último momento para grabar otra cosa que tenía pinta de guay. Y aquí estás ahora, en la premiere, con el smoking una talla más pequeña de lo que querrías y sin credenciales que te dejen convencerte a ti mismo de que no la has cagado, haciéndote el interesante yéndote a grabar a Bollywood. Cuando piensas en los vuelos yendo a visitar a amigos que se ven en las mismas, haciendo su vida allende sus fronteras de infancia y segunda infancia en la veintena, y llevas unas cuantas visitas al andén, esperando a que lleguen los atrevidos que han querido cruzar Bélgica desde el precioso Charleroi para hacinarse en una pequeña habitación de residencia, es imposible no acordarte de tu cama en la calle Princesa y en que la línea 3 es bastante más rápida que Flixbus, aunque huela más o menos igual. Yo, que quería ser moderna de Madrid, que me hice un pendiente para casar con el malasañero, que hasta hice de tripas de corazón y me... Hice de tripas corazón, que no sé las expresiones ahora. Y me compré las Adidas de marras para estar in. ¿Qué leñe hago con unas playeras más finas que la piel de Netanyahu en medio de la tormenta tropical norteña? No sé cuál es la música indie y se me cae la cara de sorpresa cuando me entero de que la ropa guay por aquí son los polares de forro de alpaca. ¿Dónde me he ido a meter y por qué no estoy despertándome presto para esclavizarme en un despacho de abogados en castellana y olvidarme de tanta ilusión aspiracional? Hablando de letra de canciones, el mismo Alice, que le escribió lo de Ambición Desmedida hace tan gana, canta por su cuenta: otra vez vuelvo a caer arrastrado, colocado, vendido. Habrá que tener fe en el proceso que le decían a Fernando Alonso, pero ¿cómo hacerlo si yo solo sé escribir hablando de memes y referencias pop en español? ¿A qué guiri me ligaré yo si no le puedo hablar de la música de esta gente, si no puedo ver sketches de escenas de matrimonio, si no sabe la pena arrastrada en esta condena que firmo línea a línea? A todos ustedes, feliz semana y espero que les haga un poquito menos malo que aquí en la Brujas Norteña. Un abrazo muy fuerte.
Un beso, compañero. Vente un poco arriba, que te veo desanimado. No es ninguna condena, es una experiencia maravillosa que con el tiempo seguro que verás. Aunque ahora entiendo que con la lluvia constante y el mal tiempo es que nos afecta demasiado todo lo que pasa ahí arriba en los aires. Gracias, un beso.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Gran promoción en Mueble Juvenil. En Muebles Balsero, descuento del 10% en dormitorio juvenil. Realizamos proyectos en 3D. Muebles Balsero. Asesoramiento personalizado y servicio gratuito de medición en tu domicilio. Transporte y montaje gratis. Financiación sin gastos ni intereses. Muebles Balsero, Avenida de Burgos 102. Abrimos sábados tarde.
En Panadería Serna no han parado de crear un pan delicioso. Gracias al trabajo de José Antonio Serna y Antonia Villamañán han logrado mantener la tradición familiar llegando a la quinta generación de maestros panaderos apasionados por el pan. Además, Panadería Serna ha visto nacer dos nuevos negocios, Le Boutique y Mente y Chocolate. Panadería Serna en Montemayor de Pililla.
Cuando nadie...
Pues vamos a colarnos directamente en un evento que se está celebrando hoy en ese hotel AF Pesquera de Peñafiel, que está viviendo ese evento de la cata Ópera Prima de la Ribera del Duero. Y nos va a contar qué es lo que está sucediendo Yolanda Burguá. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Un día importante que estamos viviendo hoy para conocer, ¿verdad?, todos esos vinos de la denominación de origen Ribera de Duero en este evento, como decimos, que une lo mejor de nuestros vinos con una buena música también. ¿Cómo estáis viviendo esta mañana, Yolanda?
Sí, efectivamente. Bueno, pues es cierto que es un momento muy, muy esperado. Yo creo que no solo por el municipio, por los peñafilenses, sino por todas las personas que se dedican al mundo del vino, ya sea en la propia hostelería, como digamos, pues las personas que también trabajan en el enoturismo, en enotecas, es decir, en un sinfín, ¿no? Uh-huh. De lo que es todo lo que repercute el mundo del vino. Y yo creo que, bueno, es un momento muy esperado y sobre todo también para la provincia de Valladolid, que la posiciona, como no podría ser de otra manera, como digamos, un lugar único en el mundo en el que el vino, se sigue hablando de vino y nos situamos en el mapa.
Claro que sí, porque creo que ahora mismo hay más de 300 profesionales entre sumilleros, jefes de sala, hosteleros, periodistas especializados que están probando estos vinos, ¿no?, de la denominación de origen Ribera del Duero, esas nuevas elaboraciones. ¿Y cómo son esas caras? ¿Qué estás notando, Yolanda? ¿Están gustando?
Pues mira, os diré, en estos momentos estábamos en el descanso y ahora ya está en la segunda parte, en esa segunda parte que digamos estamos como en el Ecuador, uh-huh, para probar esos 25 vinos restantes. Y yo creo, bueno, es un momento, la verdad es que os podría decir que mágico, entrar a las instalaciones del Hotel Alejandro Fernández y ver esa sala repleta de gente que año tras año parece que ya no hay más espacio, ¿no? Que ya no podemos llevar a más personas, pero yo creo que ahí está la esencia también, esa calidad, y se nota en que cuando salen las inscripciones, pues es algo que vuela, que todo el mundo está deseando ir a ese evento, conocer los 50 vinos en primicia, y como bien decías, pues entre, digamos, hosteleros, personas que trabajan en enotecas, directores de sala, de restaurantes y demás, que lo que quieren es conocer vinos en primicia, poder degustarlos y pues poder darlos a conocer.
Y además, entonces, sí, cuéntanos, Yolanda.
Perdóname.
Cuéntame.
No, simplemente yo creo que lo resumiría en eso, ¿no? En que es pura magia en torno al vino.
Uh-huh. Y pura magia también la que habéis vivido a primera hora con esa entrega del nombramiento del catador de honor, que también es uno de los puntos más álgidos de este evento. Y sí que me gustaría que nos contaras cómo se lo ha tomado ese propietario y enólogo del dominio de Pignus.
Pues yo creo que sí. Pues bueno, la verdad es que se le ha notado, ¿no?, por las palabras que nos ha dirigido a todos, pues que estaba, digamos, muy contento, orgulloso de recibir este reconocimiento y especialmente, como él decía, ¿no?, que es un danés que por supuesto se siente muy español, que es español, exactamente, y muy arraigado a nuestra tierra, a la Ribera del Duero, y ha sido una de las personas también clave para estar hoy donde estamos a día de hoy en el sector del vino. Y una persona pues muy humilde, cercana, en el sentido de que yo creo que todo lo que conoce lo da a conocer al resto, y eso le hace muy grande.
Pues un evento, como decimos, importantísimo, que sitúa a Valladolid y a la provincia en el mapa, como siempre lo hacemos cada vez que hablamos de nuestros vinos, y que te dejamos, Yolanda, que sigas disfrutando de esta segunda parte del Ecuador, de esta cata ópera prima de la Ribera del Duero 2023 que estamos disfrutando hoy. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams, I hope that someday I'll share her home.
Y tenemos ya la oportunidad de hablar de un gran libro que nos va a despertar conciencias y sobre todo también a ser conscientes de dónde somos y de dónde venimos. Y es que hay veces que cuando nos vamos fuera de casa o vivimos fuera o viajamos mucho, cada vez somos más conscientes de que aquí en Valladolid tenemos muchas cuestiones que pasamos por alto y que pueden hacernos sentirnos muy orgullosos. No sé si es el pretexto o ese es el objetivo que ha tenido Peláez con su nuevo libro que presenta este miércoles aquí en Valladolid, pero a mí yo creo que me ha dejado ese pozo con vallisoletanías. Peláez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer, como siempre, tenerte con nosotros y que vengas a tu ciudad a presentar tu último libro, una recopilación de los artículos que has escrito en el norte de Castilla, hablando precisamente de tu tierra, de tu ciudad, de Valladolid. Olvidándonos de la política de la actualidad. No queremos hablar ni saber nada de lo que nos altera muchas veces, sino que hablamos de ciudad, ¿no?, de nuestra tierra.
Exactamente, ese es un poco el objetivo, olvidarnos de la política, de la actualidad, de la confrontación, que yo creo que estamos todos bastante
cansados.
Y bueno, y hablar de otros temas, porque la actualidad no es solo política, la actualidad también es lo que pasa en nuestros barrios, en nuestras calles. Uh-huh. Y yo creo que la prensa tenemos esa vocación de contar lo que está sucediendo, ¿no? Muchas veces, bueno, pues no somos capaces, y más en Valladolid, donde yo no sé muy bien por qué nos falta ese orgullo que yo sí que veo en otras ciudades, pues en Sevilla, por ejemplo, en Cádiz, en San Sebastián.
Claro, los andaluces son de otra pasta.
Bueno, son de otra pasta, pero nosotros tenemos muchísimos motivos para estar orgullosísimos. Cierto. Y yo no sé por qué nos cuesta expresar el cariño a esta tierra, nos cuesta mirarla con orgullo, y es lo que he pretendido hacer, es explicar la ciudad a nosotros mismos. No, no es una guía turística, no es bueno, una manera de explicarlo a los de fuera, sino de reflexionar sobre todo con mi generación, ¿no? Uh-huh. Desde mis vivencias, con mis personajes, los lugares, mis recuerdos, y hablar de Valladolid para vallisoletanos, para, porque yo creo que hay que poner esto en valor, y bueno, poner en valor, qué palabra. Bueno, pues valorarlo, ¿no? Dignificarlo un poco.
Porque, ¿qué recuerdos tienes, Peláez? ¿Cuáles son esos momentos nostálgicos que has querido tú también recordar y mostrar en tus artículos, ¿no? Que decías, son para mi generación, para lo que nosotros hemos vivido. ¿Tú qué has vivido en Valladolid?
Bueno, pues toda mi vida. He vivido, pues te puedes imaginar todo, ¿no? Pero creo que son 55 textos donde se recoge todo. Pero lo importante es que yo creo que Valladolid no tiene quien la escriba. Nos falta eso, ¿no? Hablar de nosotros mismos. Pues mira, por ponerte un ejemplo, yo creo que glosar el mar, un faro, la montaña, tal, es muy bonito y está muy bien. Pero, hombre, para saber valorar la niebla, por ejemplo, hay que nacer aquí. ¿Sabes? Sí. Eso es algo que hay que ser de Valladolid.
Efectivamente.
O una catedral gótica la tiene todo el mundo, pero una catedral partida a la mitad, joder. Esto es algo...
Eso es muy nuestro, efectivamente.
Y ya está, y que nos guste, además, que acabamos, no queremos acabarla.
Así
o el Campo Grande, o del Ibex, o los Faseros, hablo mucho de los Faseros, o, bueno, pues no sé, en todos los barrios donde he vivido, y sobre la Semana Santa, la Navidad, el clima, la vuelta al cole, está recogido un poco todos los momentos y todos los hechos claves, ¿no? Ese entorno del Museo de Escultura, que yo escuché a Juan Adrián Sens decir que era el punto más importante de Europa. Que el lugar más importante de Europa
es que
era
ahí
ese.
Han sucedido muchas cuestiones importantes para Europa que salieron de aquí, de Valladolid.
Como los derechos humanos, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, claro, yo me pongo un poco, pues eso, chauvinista y orgulloso, y la gente me mira como diciendo, pero bueno, es que tenemos tantos motivos para estar orgullosos y no lo decimos. Y como no lo decimos, no nos enteramos. Y nuestros hijos no lo saben. Y la gente que viene a trabajar de fuera no sabe dónde está pisando. Yo, aquí han vivido, yo no sé si lo tengo apuntado, de hecho sale en uno de los textos, no sé si 15 reyes han vivido aquí. Aquí parece que antes de los Austrias no ha pasado nada, pero ha pasado muchas cosas. Uh-huh. Y no está ni señalizado, ¿no? Por ejemplo, aquí ha vivido Larra, es un ejemplo. Nadie sabe dónde ha vivido Larra, pero es que nadie parece importarle.
Ya.
Entonces, bueno, yo creo que aquí ha vivido Elcano. ¿Tú sabes dónde ha vivido Elcano? Pues no se sabe. Pero es que, insisto, no parece importarnos. O Magallanes, o la primera casa de Cervantes, no está ni siquiera señalizada. Hombre, yo creo que cualquier ciudad en el mundo donde hubiera vivido Cervantes, o en la calle Librería, donde se puso a la venta por primera vez el Quijote, por lo menos pondría una plaquita, ¿no? A nosotros nos da un poco igual. Y eso me pone profundamente triste. Entonces, en cuanto tuve la oportunidad de contar esto, dije, voy a contarlo. Y al igual que el libro anterior, sí que era una recopilación de artículos. Uh-huh. Este no. Este, desde el principio, se concibió como un libro con un principio y un final que se ha ido entregando, digamos, por fascículos.
Uh-huh.
Pero era un libro, conceptualmente, donde voy a explicar Valladolid. Empieza con mis recuerdos de mi primera infancia, incluso con mi nacimiento, y acaba diciendo a mi hija, mira, esta es tu casa, esto es lo que llamamos hogar, y esto es lo que te he intentado contar. Y,
qué bonito.
Sí, la verdad es que sí, gracias, pero sí, se trata un poco de eso, de ponernos un poco ñoños, que no lo solemos ser, abrir el corazón y hablar con cariño de lo nuestro, de nuestros abuelos, de nuestros hijos, de nuestros recuerdos, de una ciudad con delibes, que yo lo recuerdo perfectamente, pasear por aquí, ¿no? Por, uh-huh, por el entorno donde estamos ahora mismo, con la mano siempre atrás, con la cabeza baja, dando zancadas largas, con esa cara de enfadado, ¿no?, que tenía siempre. Pero el hecho de saber que estaba delibes en la ciudad la dignificaba mucho, ¿verdad?
Uh-huh.
Y yo hablo de eso también. Y yo creo que es un libro que, en general, a los vallisoletanos les va a gustar mucho, porque está escrito desde el corazón.
Y eso se va a notar. Me ha llamado la atención también que has dicho, Peláez, el que cuando intentamos sacar pecho con lo que has hecho con este libro, con Vallisoletanías, nos miran mal. ¿Tú crees realmente que una cosa es que nos da igual, que lo que decías, ¿no? La gente a lo mejor no le importa. Pero cuando alguien se lo dice como se lo dices tú, ¿crees que no se acepta bien?
Sí, que se acepta perfectamente, pero, bueno, concurren dos circunstancias. La primera es que en este país el nacionalismo ha hecho muchísimo daño, sí, y lo sigue haciendo, y sobre todo,
y más ahora,
y más aquí, ¿no? Cuando se nos trata, bueno, digamos, cuando vemos que hay gente que se siente superior a ti, uh-huh, ese nacionalismo excluyente, pues parece que cuando tú hablas de tu tierra con mucho orgullo, te conviertes un poco en lo mismo, en nacionalista, ¿no? Y no es eso, es todo lo contrario, ¿no?
Claro.
Es abrir puertas, es mostrar una universalidad, y es exactamente lo contrario. Pero sobre todo porque la leyenda negra que existe hacia España es fundamentalmente hacia Castilla y fundamentalmente hacia nosotros. Es decir,
sí, a Galicia siempre se le ha tenido un poco como capital, ¿no? A lo mejor de la comunidad se le ve con otra lupa, se le mira con otra lupa.
Exacto. O sea, no solo nos ven con esa lupa mala el resto, sino que nuestros propios vecinos nos ven. Entonces aquí concurren todas las leyendas posibles, ¿no? Todas. Es decir, incluso, bueno, si hemos leído El Hereje, vemos que incluso aquí hubo un centro muy importante contrarreformista, antiluterano, digamos. Entonces, también los protestantes nos ven como el eje, ¿no? De cosas, bueno, pues quizá más oscuras. Con lo cual, aquí concurre todo. ¿Por qué? Porque hemos sido el centro del mundo, uh-huh, como suena.
Sí, sí.
Hemos sido el centro del mundo durante una época muy grande. Entonces, cuando ha sido el centro del mundo, evidentemente da tiempo a ganarse muchos enemigos. Y bueno, pues ese era su problema, pero como yo soy de aquí, pues yo creo que nos toca decir muy bien, pero aquí vamos nosotros ahora a dar la réplica, ¿no?
Y ahora es lo que vamos a poder disfrutar con Valles Betanías, que decía, si pusiéramos un cartel, ¿no?, o pusiéramos una placa en cada uno de los rincones importantes de las personalidades o personajes que han vivido aquí, realmente la gente se sentiría como que estuviera pisando Tierra Santa, te he escuchado decir, y atraería a lo mejor a muchísimos más turistas, que mira que ya últimamente atraemos turistas, sobre todo por la gastronomía, ahora por la Navidad, que somos una de las ciudades que más gente bueno, pues tiene interés en venir a vernos. Pero si se conociera todo lo que nos estás explicando, nos saldríamos del mapa.
Sin duda alguna. No existe una ciudad en España con más historia que Valladolid. Bueno, quiero decir, evidentemente hay ciudades como Mérida, ¿no?, como Cartagena, Romana, en fin, con muchísima historia y cada uno tiene la suya y ya está.
Eso es, no hay que creernos más que nadie, pero tampoco menos.
Claro, pero desde el año 1100 hasta el 1600, aquí hay 500 años donde es imposible combatir con Valladolid. Desde 1200 a 1600 y pico no se puede directamente, es imposible. Entonces son mucho tiempo, es decir, estoy hablando de 500 años, que es lo que ha pasado desde el descubrimiento de América hasta ahora. Imaginaos todo el tiempo que es, ¿no? Y aquí han sucedido muchísimas cosas. Y si lo tuviéramos señalizado, no es solo que la gente que viene a Valladolid ya viene a consumir historia, y a consumir arte, y a consumir bueno, literatura, porque somos una ciudad también muy literaria. Pero es que no solo lo vendría, sino que encima lo vivería en cada esquina. Pero, insisto, también los vallisoletanos. Nos hace falta una campaña de comunicación interna para que la gente, la propia gente de aquí, sepa lo que aquí ha pasado. Quiero decir, Alfonso X el Sabio se casa en la colegiata. No nos parece suficientemente importante, ¿no?, para poner aquí se casó Alfonso X el Sabio. Que es la... Bueno, pues no voy a explicar yo quién fue, ¿no? Pero con una relevancia histórica decisiva, pues no nos parece suficientemente importante. O aquí nació Enrique III, que está aquí al lado, por cierto. No nos parece suficientemente importante. Bueno, pues yo creo que lo es. Y si la gente se parara diciendo, joder, yo esto no lo sabía, y yo esto no lo sabía, pues no, pues hay que contarlo. Y hay que contárselo a los niños. Y eso he pretendido hacer, contarlo en nuestra ciudad, no solo desde el punto de vista histórico, ¿eh? Porque aparte yo no soy historiador. Esto es muy divulgativo, muy... Quiero decir que no pretendo un rigor perfecto, porque siempre hay un historiador que me dice, eso no fue exactamente así, porque... Bueno, vale, perfecto. No pretendo quitar el puesto a nadie. Pero no solo hay historia, hay mucho sentimiento, hay mucho humor, hay melancolía. Hay un artículo que tuvo más mucho éxito, donde yo hablo que yo he visto la noche de mi ciudad absolutamente a reventar. Que ibas por Paraíso, no podías entrar para Gansford, no podías, ibas a cantar ranas, la gente, no podías entrar a ningún sitio, a San Miguel o el cuadro, que tú vas con un chaval ahora y le dices, esto era, y no, dice, no puede ser. Entonces todo eso está recogido, ¿no? Todos esos recuerdos de nuestra adolescencia y nuestra juventud, que la gente de nuestra generación dice, es que era así.
Era así.
Pero ya se nos está olvidando. Y yo vengo para que no se nos olvide nunca.
Pues abanderando esa comunicación interna que tendríamos que tener más los vallisoletanos, está Peláez este miércoles en Hotel Gareus, ¿verdad? A las 7:30.
Eso es.
Para presentar Vallisoletanías, que nos va a gustar a todos muchísimo, y sobre todo vamos a ver si sacamos un poquito más de ese pecho que tenemos que tener de nuestra ciudad.
Eso
y
es.
De todo lo que hemos vivido aquí cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Peláez.
Muchas gracias a vosotros.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Sin ir a tráfico en el momento y sin foto. Y me he ahorrado casi 20 euros.
¿Casi 20 euros?
Psicotécnicos Delicias Embajadores 14. Abrimos también sábados mañana. Registro sanitario 47C25100023.
Tras el gran éxito del año pasado, vuelve al Teatro Calderón de Valladolid el Ballet de Kiev con El Cascanueces y El Corsario. Miércoles 27 de diciembre, El Cascanueces. Jueves 28 de diciembre, El Corsario. Entrada ya a la venta en taquillas del Calderón, balletdekiev.com y tcalderón.com. Donación de 1,50€ por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Colaboran Bodega de Esa de los Canónigos, Psicotécnicos Delicias, Puertas Venador, miboleto.es, Grupo Palausa, Ascensores Melco, Donde Comer Sano, Pescados y Mariscos La Londra y Bodegas Ángel Lorenzo Cachazo Martivillí.
Son las 6 de la mañana y me da igual. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar. Voy a gritar que te quiero de verdad. Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero Aitana, no imaginas el resto, que si no, no queda bonito esto.
Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como dos niños chicos te pediré salir.
Y vamos a conocer la opinión de quienes ven realmente la realidad de personas refugiadas. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, pues porque hoy se ha colado esa moción conjunta del Grupo Municipal Socialista y de Valladolid toma la palabra en el Pleno del Ayuntamiento para que el Ayuntamiento, digan, cumpla con ese compromiso respecto a la construcción del Centro de Acogida y Protección Internacional en Valladolid, ese centro de refugiados que tanta polémica está creando en nuestra ciudad. Y vamos a charlar de ello con Daniel Duque, responsable de ACCEN en Castilla y León. Daniel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Los dos grupos municipales del ayuntamiento, bueno, pues han expuesto que va a suponer una ayuda para estas personas, que también va a crear empleo, que realmente es un centro para refugiados y no para inmigrantes, aunque el concejal de Vox, Alberto Cuadrado, ha dicho que eso sería al principio, pero que al final terminaría siendo un centro para inmigrantes y eso es lo que no se puede permitir. No sé qué, si eso realmente puede ser una realidad, si un centro que se crea para refugiados en algún momento puede tornar a un centro de inmigrantes. ¿Qué te parece toda esta polémica que se está creando con este centro, incluso también en la sociedad? ¿Firmas por un lado para apoyarlo, firmas por otro lado para que no se construya? ¿Por qué hay tanta polémica, Daniel?
Bueno, es importante que también expliquemos un poco y que se conozca un poco cómo funciona el sistema. Tampoco pasaría nada porque un centro de refugiados acabe siendo un centro de inmigrantes, si es necesario, porque haya que hacer o llevar a cabo una ayuda humanitaria. Pero en este caso, lo que sí que nos encontramos, estos son datos empíricos y reales, es que cada año hay más personas que solicitan protección internacional y que el sistema necesita más plazas. Entonces, en ese sentido, el centro de refugiados, si está planteado como centro de refugiados, en principio acabará siendo centro de refugiados. Son personas que ejercen un derecho internacional reconocido y que vienen con permiso de residencia y de trabajo como solicitantes de protección internacional que son. Lo que nos demuestra también los hechos es que necesitamos muchas personas para trabajar en Castilla y León y que justo en el programa de protección internacional tenemos unos altos porcentajes de integración social y también de integración laboral. Y cuando digo altos, están por encima del 70%. Las personas que piden protección internacional y quieren rehacer su vida, lo que hacen es empezar en un centro de eso, pero luego nosotros trabajamos todo el tema que tiene que ver con lo laboral y con la inserción social también, y lo que conseguimos es que estas personas acaben siendo vecinos nuestros.
Pues esa es la realidad desde alguien que lo vive desde dentro y lo que os gustaría, ¿verdad? ¿Sí que pensáis que el ayuntamiento finalmente dará el sí o qué supondría que dijera que no se puede construir ese centro para refugiados que, como bien han explicado también, no va a costar dinero a las arcas municipales?
Bueno, aparte de los recursos que puedan implicar, que eso yo no les desconozco, los recursos que puedan recaer en este caso en Valladolid, va a implicar que venga gente y pese a toda la polarización que hay con este asunto, necesitamos que las provincias de nuestra comunidad autónoma lleve gente, porque necesitamos, hay muchos puestos de trabajo en muchos sectores muy importantes para esta comunidad autónoma que no se están cubriendo. Estamos hablando de los cuidados de las personas mayores, del sector agroalimentario, y son las personas que vienen de fuera las que nos van a ayudar a poder sacar adelante esos trabajos. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos de quitarnos un poco esos miedos, conocer realmente qué consiste un centro de refugiados y qué consiste el trabajo con estas personas, y tener la confianza, como también salía en estas palabras, tener la confianza de que esto puede funcionar, porque el ejemplo nos dice que está funcionando en otros sitios.
Pues esa es la realidad, desde el punto de vista de Daniel Duque de Acción Castilla y León, que agradecemos muchísimo que haya estado hoy con nosotros. Un beso muy fuerte, Daniel.
Muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Y lo que sigue adelante y parece que no va mal es esa campaña de la vacunación frente a la gripe, también hacia la bronquiolitis que se ha inaugurado este año y que nos animan de nuevo desde la Consejería de Sanidad a que aquellos que sobre todo estén en una diana de población más vulnerable se sigan vacunando. Pero queremos saber la realidad de la atención primaria y quienes están pues poniendo estas vacunas. José Luis Almudí, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal está yendo esta campaña?
Bueno, pues la verdad es que está yendo bastante bien en los dos aspectos, tanto en la vacunación frente al COVID como frente a la vacunación de la gripe y la vacunación del virus respiratorio sincitial en los niños, que ha sido una novedad incorporada en el calendario vacunal, ya no del niño, sino que ahora ya se llama el calendario vacunal para toda la vida.
Eso es.
Y ya desde que nacemos hasta que recibimos la última vacuna antes de lo que sea. Entonces, bueno, pues la gripe está yendo bastante, bastante bien. Estamos en unas cifras un poquito superiores a las de años anteriores.
Ah, muy bien.
Y en lo que sí que estamos teniendo alguna dificultad es en la vacunación del COVID. La vacunación del COVID no está... Así hay más reticencia, pues porque en parte pues ya se ha perdido un poco el miedo y el respeto al COVID, como también la sintomatología que presenta, pues ya es muy parecida al resto de coronavirus que ya conocíamos de antes, que son los responsables de los cuadros catarrales, pues no hemos conseguido una cobertura tan amplia como la que conseguimos en las primeras. Bueno, pues cuando empezamos con las primeras dosis, si nos fijamos en el COVID, por grupos de población, pues hasta los 59 años la cobertura está siendo muy un poquito baja, ¿no? A nivel de Castilla y León se están vacunando hasta los 59 años un 3,1% de los que son susceptibles.
Fíjate.
Pero sin embargo, si nos fijamos en los mayores de 60 años, pues esa vacunación ya llega al 42%. Y si ya vamos concretando un poco más en mayores de 80 años, que en algunos casos, bueno, ya tienen muchas patologías crónicas y tienen más atención y más seguimiento, sobre todo por parte de enfermería, o en algunos casos están institucionalizados, pues en esos casos la vacunación del COVID en mayores de 80 años a nivel de Castilla y León pues está en un 62%. Y de entre 60 y 79 años era un 34%. Es decir, que el grupo de población que ha aceptado mejor la vacunación ha sido los mayores de 80 años.
Los probablemente, claro.
Pues porque son conscientes de que son más vulnerables por las enfermedades concomitantes que pueden tener, pero también por una cosa que se llama la inmunosenescencia. ¿Qué quiere decir la inmunosenescencia? Pues a medida que nos vamos haciendo más mayores, nuestra respuesta inmunitaria es más débil y dura menos tiempo, con lo cual, pues por ese motivo, tenemos que repetir las dosis de vacunación para conseguir mantener unos niveles de anticuerpos suficientes que permitan pues frenar tanto la gripe como el COVID.
Pues tenemos la oportunidad todavía.
Sí, rápidamente,
cuéntanos, Almudí.
La campaña de vacunación sigue abierta.
Claro, eso me refería, a animar, ¿verdad?, a la gente.
De vacunas, claro, mientras tengamos existencias de vacunas en los centros de salud, y eso se va a prolongar hasta finales de diciembre, pues la campaña sigue abierta. Ahora ya no se hacen llamamientos especiales, sino que se hace una vacunación oportunista, y en el momento en el que el paciente, por otro motivo, pues acude al centro de salud, o viene a la consulta al médico, a la consulta de la enfermera sobre todo, bueno, pues si se observa en su historial de vacunas que no se ha vacunado, bueno, pues se le invita a vacunarse.
Y si pues invitamos acepta, todos
pues,
nosotros
pues
también.
En ese mismo momento
se la pone
y así pues conseguiremos aumentar un poquito más las coberturas.
Pues eso es lo que pretendemos, animar a la gente que todavía está abierta esa campaña de vacunación. Gracias, Almudí, un beso muy fuerte.
Gracias, buena semana.
Pensando volver hacia atrás.
Y ahora que estamos más tiempo en la calle disfrutando de este ambiente navideño, también viene con nosotros muchos de los virus que están por la calle circulando, los fríos nos hacen cogernos resfriados, pero es que no solo tenemos que prestar atención a lo que pasa afuera, en el exterior o dentro de nuestro cuerpo, también esta es la época donde más proliferan todos los virus de los edificios. ¿Qué, a qué estoy me refiriendo? Pues no os lo vayáis, que enseguida os lo vamos a contar.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Te gustaría poder realizar tus compras en los mercados y comercios de Valladolid sin moverte de casa? Ahora ya puedes hacerlo en mercadosdevalladolid.com, una tienda en línea donde disfrutarás de todas las ventajas de la compra por internet, ayudando también a los mercados municipales y al comercio de proximidad de tu ciudad. Entra ya en mercadosdevalladolid.com y realiza tus compras cómodamente por internet. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Gobierno de España, Ayuntamiento de Valladolid.
Una boca sana te ayudará a mantener tu cuerpo y mente sanos. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón te ofrecemos los tratamientos odontológicos más avanzados en salud bucal y estética dental. Además de contar con la tranquilidad de estar en un hospital en calle Fidel Recio 1, odontologiahospitalaria.es. Registro sanitario 47C25-10261.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil, igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Panadería Serna no han parado de crear un pan delicioso. Gracias al trabajo de José Antonio Serna y Antonia Villamañán han logrado mantener la tradición familiar llegando a la quinta generación de maestros panaderos apasionados por el pan. Además, Panadería Serna ha visto nacer dos nuevos negocios, Le Boutique y Mente y Chocolate. Panadería Serna en Montemayor de Pililla.
Pues sí, es que ya estamos viviendo este frío, los días más cortos, esta semana va a venir la lluvia, también esa humedad en el ambiente con la niebla, y es que estamos en Valladolid, estamos en la época dorada para los virus gripales en las personas, pero es que también es el tiempo en el que proliferan mucho más los problemas en nuestras edificaciones, como las temidas humedades estructurales que se convierten, por decirlo de alguna manera, en los virus indeseables de nuestras casas y también de nuestros puestos de trabajo en las oficinas. Por eso vamos a dar la bienvenida ya a Sebastián Torres, que es el director de Murprotec en Valladolid. Sebastián, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenos días.
Hoy vamos a hablar del por qué, ¿verdad? Estamos en esa temporada alta de las humedades, vamos a llamarlo así.
Pues mira, efectivamente la humedad se hace mucho más presente y de manera mucho más constante en esta época del año, como bien dices. Uh-huh. Pues cuando se suma la bajada de temperatura, las lluvias, menos horas de sol, y todo esto sumado a que tenemos una vivienda que esté mal impermeabilizada, que absorbe humedad, ya sea bien del terreno o bien ambiental, pues tenemos que tomar conciencia de que podemos tener un problema bastante grave.
Claro, porque
no es algo meramente estético, ¿eh?
Eso es. Las humedades que se hacen presentes, sobre todo en esta época del año, afectan mucho también, como decíamos, Sebastián, a nuestros edificios y a nuestros hogares, ¿no?
Sí, pues no es algo meramente estético que nos lo hace a la vivienda, sino que es algo crónico que afecta pues a la estabilidad del edificio y, lo que más grave aún, si cabe, Marta, a la salud. Así que una vivienda en esa época del año pues nos puede padecer condensación, que es muy típica, y se debe al fuerte contraste térmico que tenemos del frío del exterior al calor del interior de la vivienda. También podemos encontrarnos humedades por capilaridad, que son las que aparecen en plantas bajas, que carecen de una barrera impermeable que las separe del terreno, y entonces esa agua freática nos puede subir a través de los muros, pues de la misma forma que lo haría el café sobre un terrón de azúcar. Y luego ya por último nos podemos encontrar humedades por filtración lateral, que van a ser esas estancias que están por debajo de la cota del terreno, garajes, sótanos, trasteros, cuando el agua freática presente al otro lado del muro se nos introduce a través de la pared al interior de la vivienda.
Madre mía. Y de todas estas consecuencias, Sebastián, que nos estás contando, yo creo que la salud es la que más nos debería de importar.
Totalmente, Marta, sobre todo porque mucha gente todavía no es consciente de lo peligroso que es para la salud convivir con humedades. Vivir o pasar mucho tiempo al día en un ambiente con humedades pues nos provoca problemas respiratorios, dolores musculares, afecciones reumáticas, entre otras patologías. Siempre va a afectar en mayor o menor medida a las personas que están inmunodeprimidas, embarazadas, ancianos o niños. pero yo creo que si la gente detecta que tiene humedad en su hogar y encima que conviven con ellas, en esas viviendas con personas de grupo de riesgo, pues tienen que ser conscientes de que tienen que actuar de manera más urgente. Las humedades, Marta, no son un problema para tomarse a la ligera, hay que tomárselo muy en serio.
Claro que sí. Y si padecemos estas humedades estructurales, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces, Sebastián?
Lo principal siempre va a ser ponerse en manos de profesionales. Las humedades estructurales son un problema crónico, no desaparecen con soluciones caseras o de la bañilería, y nosotros en MurProtec pues contamos con técnicos muy expertos que van a realizar un diagnóstico completo para dar con el origen del problema. ¿Para qué? Para poder ofrecer a las personas que padezcan las humedades un tratamiento definitivo con garantía por escrito de 30 años. Así que aquí a todas las personas que tengan esta pesadilla en Valladolid, ponemos, Marta, un teléfono gratuito, que es el 930-1130, y le haremos un diagnóstico totalmente gratuito.
Bueno, pues tenemos ese teléfono gratuito al que podemos llamar, 930-1130, para que vengan a nuestra casa si tenemos alguna humedad y de manera gratuita también nos den ese diagnóstico para poder solucionarlo, que no estamos hablando de cuestiones baladíes, sino que podemos en muchas ocasiones hablar de temas que pueden perjudicar nuestra salud. Gracias, Sebastián. Un beso muy fuerte.
Igualmente. Un beso, Marta. Buen día para ti y para todos tus oyentes.
Ser salado en Navidades es decir...
¡Qué bonito! ¡Me encanta!
Pasarte de salado es continuar con un...
¿De casualidad tienes el ticket?
Estas Navidades no te pases de salado. Torre de Núñez, jamones y embutidos artesanos con un 25% menos de sal de forma natural. ¡Felices fiestas! Torre de Núñez, por saber y por sabor.
Colchones, colchones y más colchones. Los tienes todos en Colchonerías Miguel. Somos especialistas en equipos de descanso. Por eso, antes de comprar un colchón, habla con nosotros. Colchones para no fallar. Colchonerías Miguel en Marqués del Duero 3 y en Carretera de Rueda 29. Visita nuestra web colchoneríasmiguel.com. Tu descanso en buenas manos.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a MurProtec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a MurProtec.
930 1130. MurProtec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Vive el concierto de despedida de Lorenzo Santamaría, un referente en el pop melódico y romántico con números uno como Para que no me olvides.
Para que no me olvides.
3 de diciembre, Teatro Zorrilla. Entradas en web y taquilla teatro.
Colabora la Alpargata.
Valladolid brilla en Navidad. Del 24 de noviembre al 7 de enero no te pierdas los espectáculos navideños de iluminación y sonido. En la Plaza Portugalete todos los días 3 pases a las 19:20 y 21:15 horas. En la calle Santiago todos los días 3 pases a las 18:30, 19:30 y 20:45 horas. Valladolid brilla en Navidad. Ayuntamiento de Valladolid.
Así con este tiempo otoñal vamos a seguir contándoles todo lo que os interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros os deseamos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.